Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, es sábado. Y como ya es habitual, cada 8 días ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de Colmundo Radio, una de las cadenas más importantes, si no la más importante, de la radio en Colombia y en Latinoamérica. Nuestra casa radial, tenemos que decirlo, que hoy está más fuerte que nunca. Y estas ondas hercianas llegan a muchas partes de Colombia y el mundo. Agradecimiento a nuestra casa radial, Colmundo Radio. A ustedes un abrazo fraterno, qué bueno que nos acompañan. Vamos al programa, rumbo al programa número 1000. Ya pronto les diremos cuándo es. Gracias por acompañarnos en esta cita maravillosa. Hoy tenemos un invitado muy especial, amigo de esta casa, el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, periodista, analista y el resto de la hoja de vida nos la va a presentar más adelante el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. Vamos a hablar de dos temas obligados con el doctor Alejandro. El primero de ellos, obviamente, el robo flagrante de las elecciones en Venezuela por el narcodictador Maduro. Y obviamente otro tema que también nos compete absolutamente a todos, a todo el orbe, lo que tiene que ver el próximo lunes con la posesión de Donald Trump. ¿Qué significa precisamente esa posesión? Y obviamente vamos a hablar también de uno de los hombres fuertes de Donald Trump, de Marco Rubio. Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy en nuestro programa. Así que no se lo pierdan porque el doctor Alejandro es muy buen conocedor de la geopolítica, es buen analista y con él vamos a tener una charla muy amena y bastante interesante. Así que sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El regreso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos marca un cambio importante en las políticas que tendrá ese país con el resto del mundo. En cuanto a Latinoamérica, los primeros anuncios preocupan a México por la amenaza de incrementar los aranceles debido al flujo de migrantes ilegales y al tráfico de drogas e insumos para la fabricación de fentanilo. También anunció su intención de impulsar la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que disminuirá su necesidad de importarlos y afectará el precio del petróleo, lo cual de paso también afectará nuestras exportaciones. En resumen, se espera que cumpla con su propuesta de hacer a Estados Unidos nuevamente un país muy grande. Uno de los aspectos que más tendrá relevancia en el continente durante el nuevo gobierno de Trump tiene que ver con el trato que da Estados Unidos a los países que facilitan o promueven el terrorismo. El senador de origen cubano, Marco Rubio, nombrado por Trump como secretario de Estado, ha sido muy punzante en sus comentarios relacionados con las FARC y con el ELN, así como con el apoyo que han recibido del régimen de Maduro, sobre el cual ha manifestado algunas frases contundentes, como por ejemplo, Venezuela no está gobernada por un gobierno, sino por una organización del narcotráfico que se ha autoproclamado en el poder. Hemos visto la migración que está por aumentar. También dijo, el gobierno de Biden se dejó embaucar. Entró en negociaciones para unas elecciones que fueron completamente fraudulentas. Y agregó, en Venezuela tienen la presencia de Rusia y de Irán. Los iraníes comenzaron a construir fábricas de drones en nuestro propio hemisferio, sin mencionar la vieja práctica del régimen venezolano de otorgar pasaportes a miembros de Hezbollah. Aunque algunos observadores han mencionado la posibilidad de una invasión armada a Venezuela por parte de Estados Unidos, Trump tendrá muchas preocupaciones con los conflictos que hay hoy en otras partes del mundo, como el de Israel contra Hamás y el de Rusia contra Ucrania. Es poco probable que el nuevo presidente de Estados Unidos decida enviar tropas a Venezuela para sacar a Maduro, quien cuenta con el apoyo de China, de Rusia, de Irán y, por supuesto, de las otras dictaduras del continente, como las de Cuba y Nicaragua. Aunque la saliente administración de Biden decidió ampliar la recompensa por Maduro y por Diosdado Cabello a 25 millones de dólares, también decidió sacar a Cuba de la lista de países que colaboran con el terrorismo. Se espera que con la llegada de Trump se restablezca la presencia de Cuba en esa lista y además se endurezcan al máximo las sanciones contra el régimen de Venezuela y contra sus principales cabecillas. Marco Rubio tiene ideas claras sobre lo que sucede en Latinoamérica y conoce perfectamente los vínculos que han existido entre el chavismo y los grupos narcoterroristas colombianos. Es muy probable que las sanciones no solo lleguen contra Venezuela, sino contra aquellos países que apoyan esa dictadura. Y eso nos afecta directamente, pues Gustavo Petro es uno de los pocos presidentes que está del lado de Maduro. Además, Petro intercedió para que Biden aceptara sacar a Cuba de la famosa lista, lo cual será indudablemente tenido en cuenta por el nuevo gobierno de Estados Unidos. También mencionó Marco Rubio que Trump tendrá la opción de utilizar al ejército contra los carteles de la droga, lo cual nuevamente apunta hacia Venezuela. No solamente se trata de un gobierno ilegítimo que se robó las elecciones y que está masacrando a la oposición, sino que ha generado un éxodo de cerca de 8 millones de ciudadanos y mantiene en la miseria a los que todavía no se han ido, con la excepción obvia de sus cómplices, sino que además dirige el cartel de droga más grande del continente. No la tendrá fácil el dictador de Venezuela. La pregunta es, ¿qué pasará con sus aliados? Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Está hoy en Realidades con nosotros el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, analista, columnista, fue también periodista en una época, es empresario y es experto en temas políticos y de economía en Colombia. Le damos nuevamente un saludo muy cordial aquí a Realidades, doctor Alejandro Ramírez. ¿Cómo está usted?
Carlos, a todo el equipo de Realidades, muchas gracias por su invitación. Muy contento después de vacaciones, lleno de energías para trabajar este año y apoyar a todos nuestros conciudadanos en que tenemos que mantener esta democracia vigente y adelante.
Sí, doctor Alejandro, pues a usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación y coincidimos con su manera de pensar. Es necesario que este país se impulse a partir de este año y ver el año entrante qué cambios pueden llegar con este tema electoral. Por lo pronto, pues tenemos varios temas para tratar con usted en este programa, muy de actualidad, sobre los cuales incluso usted ha escrito recientemente algunas columnas en importantes medios digitales. Comencemos con el tema de Venezuela. Lamentablemente, pues vemos que ya se oficializó la dictadura en Venezuela. Siempre se conocía que había un régimen dictatorial, que Maduro y sus secuaces, además acusados de tener vínculos con el narcotráfico, pues tenían oprimido al país, al pueblo, y habían arruinado la democracia y la economía. Y hoy en día, pues ya eso es prácticamente un hecho comprobado luego de haberse robado las elecciones y haber usurpado el poder. En su columna menciona usted, quiero llorar porque me da la gana, pero por allá en su columna también menciona que lo que más dan ganas de llorar es no poder llorar. ¿Qué piensa usted sobre lo que está sucediendo en Venezuela? Da ganas de llorar, ¿verdad, doctor Alejandro?
Con esa frase de Federico García Lorca, Carlos, quise abrir esa columna, titularla, porque realmente uno viendo lo que venía sucediendo en las postrimerías a ese asalto del poder de Nicolás Maduro, lo que le pasó particularmente a María Corina Machado, el día antes de ese hurto de Maduro, pero adicionalmente, cuando le asediaron a su mamá. Empieza uno a ver ese tipo de situaciones. Luego, el día antes también, el secuestro del yerno del presidente venezolano Edmundo González Urrutia, que todavía no lo han liberado. Y empieza uno a analizar estas cosas. Por supuesto, cuando esperábamos una reacción del pueblo venezolano y le da uno de verdad ganas de llorar de la rabia de lo que le está pasando a nuestros hermanos venezolanos. Mire, yo escuché unas entrevistas que hicieron en diferentes medios y estaban los venezolanos con esa pesadumbre, totalmente desolados, porque ellos esperaban reencontrarse con sus familias este año cuando recuperaran la democracia para su pueblo, y por eso fueron todos a votar, bueno, a los que dejaron, porque todos los que estaban en el exilio les evitaron que pudieran participar. Pero cuando uno analiza realmente la situación de ellos, es muy triste. Yo sé que ellos van a sacar fuerzas para sacar su país adelante y confío en que en los próximos días pueda posesionarse el presidente Edmundo González y su vicepresidenta, nuestra heroína María Corina Machado.
Doctor Alejandro, qué gusto saludarlo, abrazo fraterno, feliz año, qué bueno que nos acompañe en esta mesa de trabajo.
Déjeme, un gusto, Carlos.
Gracias, vengámonos un poquito para Colombia, porque si por allá lloramos, por aquí no escampamos, vamos a decirlo de la mejor manera. Y quiero preguntarle precisamente por el papel del canciller colombiano, por el papel del embajador y por el papel de Gustavo Petro en ese acto tan nefasto, precisamente de la posesión de Maduro en la presidencia. ¿Qué opinión le merece a usted estos tres personajes?
Juan, ayer hubo una bien importante manifestación de 14 países desde la OEA en Washington, ¿cierto? Y Colombia no estaba. Y no estaba representado en su embajador ante la OEA y mucho menos por su canciller, pese a que era una reunión de alto nivel en el seno de la OEA. Y esto le habla a usted de lo que viene pasando con nuestro canciller. Lo hemos escuchado en diferentes medios con argumentaciones falaces, tratando de encubrir lo que ha sido el apoyo de Gustavo Petro a esa dictadura de Nicolás Maduro. Primero, ellos decían desconocer estas elecciones, supuestamente bajo el argumento que no se habían dado en condiciones de libertad, porque todavía pesaban sobre el régimen venezolano las sanciones de los Estados Unidos. Pero ese argumento es tan falaz como que desconoce que esas sanciones las flexibilizaron, y las flexibilizaron inclusive después de que Maduro y el CNE de Maduro se robaron las elecciones. Recuerde usted que Chevron estaba explotando sus pozos petroleros en Venezuela y por supuesto aportando ingresos a ese país aún cuando estaba claro que esas sanciones habían sido flexibilizadas exclusivamente bajo el entendido que había un compromiso para honrar unas elecciones por parte del régimen de Nicolás Maduro, lo cual no había hecho. Y Estados Unidos le cumplió con la flexibilización de esas sanciones, inclusive dentro de las fechas que ellos habían pactado, pese a que de antemano se sabía que Nicolás Maduro no cumplió con los acuerdos de Barbados. Entonces, mire lo falaz de ese argumento del canciller. Luego dijeron, no, es que son los propios venezolanos los que tienen que tomar la decisión por el principio de la autodeterminación de los pueblos. Y entonces uno se pregunta, ¿y no acudieron a las elecciones precisamente y tienen las actas publicadas en un 85% de todo ese recuento gracias a esos comanditos que trabajaron en esas elecciones? Pero claro, el canciller dijo desconocer las actas. Grave, grave constatación la que el canciller, porque las actas fueron publicadas y reconocidas por el legislativo colombiano. Recuerde muy bien que aquí estuvieron y el Senado de la República le pidió al presidente reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Entonces, mire todas las veces que se ha negado. Yo recuerdo muy bien en las postrimerías también a ese hurto, a esa posesión de ese dictador Nicolás Maduro. A Petro le exigieron no participar de esa elección y contestó que él era el que tomaba esa decisión, más o menos que era lo que él le diera la gana. Y empieza uno a observar ese tipo de respuestas de Gustavo Petro. Y luego, como usted bien lo dijo, mandando a su representante a participar en esa posición. Lo que significa que la posición de Colombia además es hipócrita, porque queriéndolo respaldar Petro no va, pero manda a su embajador, como lo hizo México, ¿cierto? Entonces, claro, son posiciones hipócritas que son las más peligrosas frente a la democracia, porque frente a la democracia no debe haber ambages. O se está en un sistema democrático o se está en una tiranía como la que están nuestros hermanos venezolanos soportando en Venezuela. Pero no hay posiciones medias. Entonces, que no vengan aquí a hablarnos de esas posiciones elucubradas, tan falsas como elucubradas, porque todos los colombianos sabemos muy bien que detrás de Gustavo Petro y de Nicolás Maduro está el ELN y las FARC, como quiera que han sido apoyados por el régimen cubano, régimen que hace presencia tanto en Venezuela como en Colombia.
¿Qué puede suceder ahora en Venezuela, doctor Alejandro? ¿Qué posibilidad hay para que Edmundo González, digamos, sea reconocido internamente y, por supuesto, en el exterior también, aunque ya hay muchos países que lo han hecho? Pero ¿cómo podría él juramentarse en Venezuela y llegar a ser el presidente que todos esperamos?
Carlos, estamos hablando del presidente de Venezuela que tiene que ir a tomar posesión. Y tiene que ir a tomar posesión y tiene la ventaja de que, como él ganó en casi todas las gobernaciones de ese país, puede tener en la cooperación de uno de sus gobernadores para tomar la posesión de su cargo. Yo estoy seguro que esto lo van a hacer de esa manera. Y en ese momento, cuando Edmundo González Urrutia tome posesión como presidente, será el comandante supremo de las fuerzas militares venezolanas. Y eso va a implicar que todos los militares de base, hoy en prisión, en mayor medida que los políticos en las cárceles en Venezuela, empiecen a pasarse para el bando de la democracia. Por supuesto, no lo harán los generales, que lo son en más de 2000, ni los coroneles, porque los tienen todos corrompidos con los negocios de la boliburguesía y del cartel de los soles. No esperamos tampoco que lo hagan, pero frente a ellos cabrán procesos marciales, como quiera que nuestra justicia militar es de las más antiguas del continente. Recuerde, así fue instaurada por Simón Bolívar, cuando Venezuela, Colombia y Ecuador eran naciones hermanas. Entonces yo tengo mucha confianza en que eso suceda de esa forma. Y por supuesto que hay muchas naciones del mundo que están dispuestas a respaldar al presidente del mundo en la toma de posesión, como quiera que se la ganó voto a voto. Y es el anhelo de los venezolanos reencontrarse luego de un exilio que se cuenta ya en más de 9 millones de personas por todo el mundo. Esperemos que así sea, que sean los próximos días, para no dejar darle largas riendas a esta nefasta dictadura que nos va a afectar mucho a nuestro país.
Bueno, dos cositas, doctor Alejandro. La primera, el presidente electo de Venezuela, el doctor Edmundo, ha sido invitado precisamente a la posesión de Donald Trump. Eso habla muy bien de muchas cosas, y el respaldo que le dio hace par de días en un tweet o en su red, precisamente el señor Donald Trump, el presidente Trump, el respaldo que le dio a Edmundo González. Pero quiero hablar de un tema que es importante, doctor Alejandro, que usted conoce muy bien, el tema precisamente del aumento de las recompensas, 25 millones, 15 millones, desde Osama Bin Laden no se veía esta historia en las cifras tan altas. Incluso algunos de los senadores de los Estados Unidos están pidiendo que se aumente a 100 millones, pero viene por debajo de cuerda algo que creo que todos hemos oído y hemos visto, y es precisamente un mercenario, Eric Prince, que le dijo a María Corina: tranquila, calmada, todo va a cambiar. Esto y el mensaje de Bukele también de calma, María Corina, va a cambiar. Este respaldo y estas cifras que empiezan a crecer matemáticamente sobre ese dinero, ¿no habrá de pronto en el seno interno de pronto del ejército que alguien diga, bueno, hombre, esa plática no nos cae nada mal en vista de esta crisis? ¿Qué piensa, doctor Alejandro?
Bueno, Juan, hay que recordarle a nuestra audiencia que esas recompensas aumentaron a 65 millones de dólares, porque no es solamente Nicolás Maduro, también está su séquito más cercano, ¿cierto? Recuerde que así también aumentaron a 15 millones de dólares la recompensa por el general Padrino López, y también por Diosdado. Entonces, lo que nosotros vemos acá es realmente una interpretación de los Estados Unidos de que se pueda aumentar la presión para que estos personajes que han tomado esa dictadura para ellos y con ella acabando el futuro de los venezolanos, pues sepan que no pueden dormir tranquilos. Y esa es una buena decisión en el sentido correcto, muy distinto a esa exclusión de Cuba, de países auxiliares del terrorismo que produjo el presidente Biden, ¿cierto? Después hablaremos de eso. Pero lo más importante, se aumenta la presión sobre la cabeza de estas personas por sus cargos por narcotráfico, porque por eso son buscados en todo el mundo. Y adicionalmente, nos han venido a dar conocer información muy importante de los nexos que ellos tienen con el narcotráfico y con Iván Márquez, y cómo Iván Márquez quería también apoyar y había hecho pactos con Nicolás Maduro para respaldarlo y ayudarle en esas políticas de choque para oprimir al pueblo venezolano. Eso no se nos puede quedar en vano, Juan. Esas recompensas que hay sobre Maduro, ojalá fueran sobre estos narcoterroristas de las FARC y del ELN, y estoy seguro, por lo que escuché también en el discurso de Marco Rubio, que así van a volver. Es que tienen que ser recompensas sobre toda la cadena. Quienes están, obviamente, encarando toda esta cadena corrupta y narcotraficante, pero también el apoyo que ellos tienen desde atrás, que es el que nos está haciendo daño aquí en Colombia. Y eso hay que salirlo a denunciar. Si nuestro gobierno respondiera a una democracia sana, ya lo estuviera denunciando por todo el mundo. Es que recuerde que cuando salió la noticia en Noticias 1 de ese apoyo de alias Iván Márquez con Nicolás Maduro, el gobierno se quedó callado y todavía siguen sentados en una mesa tratando de negociar con el ELN, que es el otro brazo armado que existe y que coexiste y al que se le dio oxígeno en esa nefasta dictadura venezolana. Entonces, mire que el destino de nuestros hermanos venezolanos es inequívocamente nuestro destino. Y está bien que haya sucedido lo que sucedió, para que los colombianos veamos qué es lo que nos puede pasar en Colombia y que Gustavo Petro es el socio de Nicolás Maduro y ambos responden a las mismas coyunturas narcoterroristas en la región.
Marco Rubio, este senador estadounidense que usted menciona y que recientemente fue nombrado por Trump como su secretario de Estado, que es tal vez uno de los cargos más importantes, si no el más importante en Estados Unidos, yo diría que incluso tiene más relevancia que el del mismo vicepresidente, pues él la tiene muy clara sobre Latinoamérica. Además de ser de origen cubano, pues es casado con una colombiana y conoce perfectamente la situación del continente, particularmente en Latinoamérica. Recientemente él manifestó: Venezuela no está gobernada por un gobierno, sino por una organización de narcotráfico que se ha autoproclamado en el poder. Sabe muy bien, Marco Rubio, que la diáspora que se ha presentado en Venezuela va a incrementarse en la medida en la que Nicolás Maduro se quede en el poder. Pero además de eso, él sabe que en Venezuela hay presencia de iraníes, de rusos, que además este país le otorga pasaporte a miembros del grupo terrorista Hezbollah, que incluso están hoy en día preparando la construcción, la fabricación de drones para, pues probablemente para explorar o ver de qué manera pueden atacar a Estados Unidos. Todos esos hechos no dejan muy tranquilos a los estadounidenses y son de tal conocimiento de Marco Rubio. ¿Qué posibilidad ve usted, doctor Alejandro, sobre algo que han mencionado algunos analistas y algunos observadores sobre la posibilidad de que se pueda presentar un ataque, una invasión armada de Estados Unidos en contra de Venezuela, teniendo en cuenta que lo consideran como un narcogobierno que apoya al terrorismo? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Carlos, vamos a hablar sobre esa brillante exposición y ese mapeo de todas las coyunturas mundiales, pero particularmente la que estamos viviendo en el Atlántico, acá en esta región de Sudamérica, particularmente en Venezuela y bueno, y en Centroamérica también, porque él habló explícitamente de Nicaragua. Entonces, qué importante de relevar ese apoyo que tiene en Venezuela y esa narcodictadura por parte de Rusia e Irán. Y mire que dijo que cómo Irán viene introduciendo sus conciudadanos a través de esos pasaportes que les expide Venezuela en países vecinos, como sucede en Colombia. Y mire cómo también recabó en que vienen construyendo drones, vienen ensamblando drones. Y mire cómo en Colombia han aumentado los ataques con drones desde la narcoguerrilla para afectar a la población. Entonces, son situaciones que nosotros hilamos inmediatamente cuando escuchamos ese discurso, porque todo lo que sucede en Venezuela afecta a Colombia. No fue la injerencia rusa la que determinaron los organismos de inteligencia en Colombia en los pagos en las casas de transacciones en efectivo para los marchantes de la primera línea. Mire, era la injerencia rusa, y no es menor ese riesgo que representa para la región y para los Estados Unidos, por supuesto, el que Rusia tenga equipo militar de base en Nicaragua. Otro de los dictadores que asistió a ese hurto de Nicolás Maduro a la democracia en nuestro vecino país. Entonces es muy importante demostrar cómo estos regímenes terroristas están aliados para tratar de tener un control y, por supuesto, oprimir a la población, porque el canciller Murillo dijo que es que esta era una frontera de paz, pero ayer masacraron una familia entera en norte de Santander. Y mire lo que sucede con la policía y los francotiradores en Arauca y las bases que atenta la narcoguerrilla, las bases militares a las que afecta la narcoguerrilla en esa zona. ¿Cuál paz? Pero mire usted, ¿quiénes son el soporte diplomático de personas como el canciller y como Maduro o como Rusia o como Irán? Ellos son un eje del mal y ellos van a caminar a tratar de mantener su control vigente. Y ahí viene lo que va a cambiar con la posesión de Donald Trump la próxima semana. Con la posesión de Donald Trump, pero adicional, siendo Marco Rubio el secretario del Departamento de Estado, porque además él tiene un ascendente cubano y demostró ante el Senado conocer muy bien la situación de cómo son esas relaciones y hacia dónde van. Y cómo en la medida en que esas relaciones del eje del mal se han fortalecido, ha aumentado la migración hacia Venezuela y el tráfico de los estupefacientes. Y no me refiero exclusivamente al fentanilo. Miren lo que viene pasando con las embarcaciones de cocaína desde Colombia. Recientemente Nayib Bukele publicaba en sus redes que habían incautado un alijo de 4 toneladas de cocaína. Entonces, yo estoy seguro que esa posesión de Donald Trump y por supuesto la del secretario del Departamento de Estado van a cambiar las dinámicas de las relaciones que hemos visto hasta el momento con ese pragmático y nefasto gobierno de Biden que flexibilizó todo para esta narcodictadura. Ahora bien, digamos lo que va a pasar. Yo no estoy seguro de que una coalición de países vaya a hacer presencia militar internacional en Venezuela. Yo he escuchado muy bien esta propuesta, pero sinceramente yo no la veo viable. Yo creo que esos países se acomodan mucho a los intereses económicos. Pero sí creería que va a haber un apoyo definido desde varios gobiernos hacia el presidente Edmundo González Urrutia para que pueda lograr consolidar la democracia para su país. Y como lo dijo ese comunicado de la OEA ayer, urge la transición democrática en Venezuela para que los venezolanos vuelvan a reencontrarse.
Doctor Alejandro, déjeme hacerle una pregunta. Si a usted no lo invitan a una fiesta, ¿se pone bravo?
No, en absoluto.
¿Por qué le hago la pregunta? Voy a leerle el tuit y ya entenderá usted el por qué. Presidente Petro cuestiona la lista de invitados a la posesión de Trump. Cuestiono que la posesión de Trump vaya solo a la extrema derecha, invitada por él, o como en el caso colombiano, por su partido, incluso la extrema derecha manchada con las masacres. No quieren hablar con la diversidad y por tanto quieren imponer. Y esto porque invitaron a la doctora María Fernanda Cabal.
Por supuesto, por supuesto. Lo escuché, me enorgullece que el presidente Donald Trump haya invitado a un colombiano a su posesión y particularmente a una mujer con el carácter de María Fernanda. Mire, y que Petro, por supuesto, salga a dolerse en su trino, lo único que muestra es su baja condición humana. ¿Y qué dijo respecto a esa foto tenebrosa que vimos todos en ese hurto de Nicolás Maduro en Venezuela con Daniel Ortega, quien además fue borracho, hay que decirlo, estaba borracho, y adicionalmente pues con Díaz-Canel? Claro, esa foto si no le parece, no dijo nada sobre esa foto. Es que mire, yo creo que uno no puede hacer los análisis con un solo ojo. Yo creo que uno tiene que tratar de tener una media, ¿cierto? Obviamente no se la podemos exigir a Gustavo Petro, pero me parece que esa lista de invitados a la posesión de Trump, a su segunda posesión, que es lo más importante, va a tener una lista de importantes representantes de estos sí verdaderos demócratas. Y eso es una seña, una muestra muy importante de lo que va a ser el gobierno de Donald Trump. Yo espero muy positivamente, no solamente que esa posesión sea histórica, porque además va a cambiar las dinámicas de muchos conflictos en el mundo, no solamente lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos. Se han mandado unas señas muy claras en ese conflicto que se vive en el Medio Oriente, inclusive de cara a la posesión de Donald Trump y con los enviados a solucionar esa negociación, la lograron sellar y hoy hay un armisticio para tratar de consensuar esas diferencias por vías políticas. Y lo mismo frente a Rusia y Ucrania. Y lo mismo, mire lo que está pasando en el mar Asiático. Entonces yo creo que la posesión de Donald Trump no solamente va a ser histórica, sino que va a estar investido con unos invitados que son verdaderos demócratas, que es esa muestra que ha querido dar el próximo presidente de los Estados Unidos.
Indudablemente algo va a pasar contra Venezuela por parte de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando que en Venezuela hay un gobierno que es ilegítimo, se robó las elecciones, está masacrando a la oposición, además violando todo tipo de derechos humanos. Ha generado un éxodo, como usted ya lo mencionaba, de 8, 9 millones de ciudadanos. Y a los que no se han ido mantienen la miseria, por supuesto, a los que no pertenecen al régimen, sino a los ciudadanos del común. Ellos los mantienen la pobreza, en la miseria. Esta semana mencionaban los medios de comunicación que el salario mínimo en Venezuela es del orden de $4. Eso es vivir en la miseria. porcentajes por encima del 80% de la población que vive en condiciones de pobreza. Eso, obviamente, pues viene agravado con el hecho de que allá se maneja el cartel de droga más grande del continente. O sea, ¿habría los motivos suficientes para que un país como Estados Unidos decida tomar una medida incluso de fuerza? Yo creo que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores y en países del vecindario. Y yo diría que con resultados que no fueron tan censurables, que tuvieron pues, un desenlace satisfactorio para todo el continente. Pero lo que quiero preguntarle, doctor Alejandro, es que a pesar de que haya o no haya una acción de fuerza por parte de Estados Unidos, sí se van a tomar medidas, y medidas que con toda seguridad serán muy costosas, y no solo en temas económicos para Venezuela, sino en temas sociales, políticos y obviamente judiciales para sus cabecillas, para los líderes del régimen. Y siempre hemos visto que no solo estas medidas se adoptan en contra de quienes están enfocados en la mira por parte de Estados Unidos o de los gobiernos que quieren restaurar una legitimidad, sino también contra sus aliados, contra sus amigos. Y esa es la pregunta, doctor Ramírez. ¿Qué puede pasar con Colombia? Que hoy en día Gustavo Petro es uno de los pocos apoyos que sigue manteniendo de manera incondicional Nicolás Maduro, a pesar de las manifestaciones que quieran darse de manera tangencial sobre determinada independencia, pero no lo es así. Hay un apoyo muy directo, muy frontal. ¿Qué puede pasar entonces en contra de Colombia por parte de Estados Unidos, doctor Ramírez?
Bueno, yo creería, Carlos, que lo primero, luego de esta proclama de 17 países en el seno de la Organización de Estados Americanos, yo veo una gran posibilidad de que, si se posiciona, por supuesto, el presidente Edmundo González, se pueda invocar el Tratado de Ayuda Recíproca, el TIAR. Y yo creería que la CIDH y la OEA apoyarían ese tipo de medidas. Es que hoy se están necesitando medidas contra los dictadores. Fíjese, nosotros hace 15 días pues teníamos dos países en abierta dictadura y hoy son tres, ¿cierto? Eso no significa que el régimen de Venezuela no viniera oprimiendo a los venezolanos antes, pero digamos que ya se hurtó el poder para él y su grupo cercano. Entonces, ¿qué viene? Los momentos difíciles requieren de hombres fuertes y de medidas contundentes. Si nosotros no apoyamos la toma de medidas contundentes para que expulsen al tirano de Venezuela, nos va a terminar afectando en Colombia. Los colombianos somos los primeros llamados a que esas medidas se tomen. Yo mal haría en decirte, yo no creo que sea directamente el gobierno de los Estados Unidos el que se empodere de esa acción, a pesar de que ellos ya tomaron la medida de aumentar esa recompensa y que, como bien lo dices, históricamente ya lo han hecho. Yo no los veo tan claro hoy a ellos directamente actuando, pero sí veo a un conjunto de gobiernos empoderando a la oposición y a unos militares de base que quieran hacer esa transición democrática de la mano del presidente Edmundo González Urrutia. Y fíjese muy bien, esa transición que está necesitando hoy el pueblo venezolano, solamente la pueden lograr los militares de base para la democracia y la futura estabilidad de Venezuela, porque aquí se tiene que pensar que se tiene que llegar a la posesión del presidente y que a partir de esa posesión se caiga esa cúpula corrupta, narcotraficante, que ha apoyado inclusive campañas políticas en Colombia, como lo han dejado ver. Se necesita que toda esa, digámoslo así, que todo el cartel caiga a la vez. Y se necesita de las delaciones, no solamente que se aseguren que caigan, sino que nos aseguremos que puedan participar y conocer cómo acabaron y corrompieron todo un país y lo hurtaron, y cómo apoyaron a otros países. Y hablo específicamente de Colombia, porque está bien conocido que desde ese país se han financiado campañas acá. Entonces, muy importante sería conocerlo. Qué bueno sería que después de la posesión del presidente Edmundo González Urrutia, de la mano de esa base de las fuerzas militares y de los opositores venezolanos, empecemos a obtener las capturas de todo ese cártel y que se conozca cómo han sido sus apoyos en el continente. Imagínese, sería la mejor acción y la más inteligente. Y si usted se remite al discurso del próximo secretario de la CIA, yo creo que apunta a obtener esa información de inteligencia. Él lo dijo muy bien. La inteligencia de la CIA tiene que estar en los lugares más recónditos del mundo, pero para obtener la información más fiable que les permita una certeza en su operación. Entonces yo creería que hacia allá camina ese nuevo orden mundial que se va a reconfigurar a partir de la posesión del presidente Donald Trump y nos va a ayudar mucho acá. Yo estoy seguro, mire, nosotros somos personas institucionalistas. Esto no tiene ideología, esto es estar con las instituciones y la democracia. Y eso, más importante que todo, es esperar el retorno a la democracia de nuestro hermano país Venezuela y que se reencuentren esas familias y que seamos los colombianos los más contundentes en exigir esa acción, porque nosotros también vamos a adelantar una jornada por nuestra democracia, sabiendo que el presidente actual camina hacia la indignidad, como quiera que está aprobado por el Consejo Nacional Electoral, que su campaña violó topes electorales y cometió múltiples irregularidades desde el punto de vista electoral.
Doctor Alejandro, déjeme devolverme al comienzo del programa, cuando usted hizo una anotación muy clara y le dimos un pincelazo, un brochazo nada más, pero ahora sí profundicemos en el tema. Biden y el tema, obviamente, de sacar a Cuba de la lista de los países afines o patrocinadores del terrorismo. Bueno, la llegada de Donald Trump, ya estamos a puertas a un par de días, dos días, básicamente, ¿será que Donald Trump revierte precisamente este acto? ¿Y qué le espera a Latinoamérica, a Colombia y al resto de países con la entrada de Marco Rubio y el presidente Donald Trump?
Claro, Juan, no me cabe duda. Esa es la primera decisión que va a revertir el Departamento de Estado en cabeza de Marco Rubio, porque así se lo dijo al Senado. A él no le cabe duda que estos son países que se sostienen sola y exclusivamente por el narcoterrorismo. Y es la realidad. Inclusive, respecto a Cuba, él nombró la empresa que es de los militares que se reparten todos los negocios de los cubanos en el mundo. Y así la mencionó explícitamente. Entonces yo creo que eso rápidamente será una decisión que se va a revertir y vamos a tener otro tipo de decisiones desde la diplomacia americana y, por supuesto, con un decidido aporte de Marco Rubio en el Departamento de Estado y, creería yo, para el bien de nuestras democracias. Es que, mire, todo lo que ataque al narcoterrorismo le sirve a nuestras democracias. ¿Por qué nosotros tenemos una democracia débil y por qué asesinaban a los candidatos y por qué asesinan a la policía y a los miembros de las fuerzas militares? Pues es el narcoterrorismo. Necesitamos una lucha fuerte contra el narcoterrorismo. No me cabe duda que va a empezar a cambiar el panorama para ese terrible flagelo que nos ha mantenido subyugados también a los colombianos, que nos ha hecho volver a épocas de las que no quisiéramos acordarnos.
Permítame, doctor Ramírez, cambiarle un poco de tema. Hablar sobre la economía en Colombia y sobre lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país. Se presentó esta semana el cambio de dos de los directores del Banco de la República, pero además de eso, la salida por decisión del presidente, del director de la DIAN, con la supuesta idea o el argumento de que el recaudo de impuestos no es suficiente, cuando la realidad, de acuerdo a muchos analistas, pues es que el recaudo baja porque baja la producción del país y por tanto bajan los impuestos. O sea, no es culpa del mensajero, no, eso es asesinar al mensajero. Pero además de eso, se espera que el año 2024 termine con cerca de un 2%, un poquito menos, o algo muy cercano al 2% de crecimiento de la economía. Eso va a ser seguramente celebrado por parte del gobierno con bombos y platillos, cuando realmente para Colombia ese es un crecimiento absolutamente insuficiente. Y quiero preguntarle, usted como empresario, doctor Ramírez, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo ve la economía para Colombia en el año que comienza? ¿Y qué va a hacer de los colombianos que tendrán que apretarse el cinturón frente a pues muchos de los aspectos que estamos mencionando y otros también, como la salud, se va a poner muy difícil. Ya hoy en día los expertos están haciendo serias advertencias sobre la insuficiencia del servicio de salud en el país. ¿Cómo ve usted la situación de este año para Colombia?
Bueno, empecemos por la economía. Si uno analiza los resultados de la inflación, de la disminución que hubo, pues sí, uno puede decir, bueno, eso es positivo para el gobierno, y los he escuchado mucho cacarear ese huevo, pero realmente es muy baja esa cifra de inflación. O sea, es muy poquito lo que lograron bajarla. Yo veo esfuerzos más importantes en Argentina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa cifra de inflación pues sí ha ayudado a que pueda recuperarse mucho más la economía, y teniendo en cuenta que va a haber una menor inflación a lo que hemos tenido en los años pasados, pues uno sí puede ver que este año Colombia pueda tener un mejor crecimiento del año pasado, que es lo que dicen las instituciones financieras. Muy bien. Vamos al análisis del recaudo tributario. No creo que el gobierno de Gustavo Petro logre pasar la ley de financiamiento. De hecho, lo que hemos visto es que han tenido que hacer unos ajustes en los contratistas, como que no se habían dado cuenta antes, que era que tenían muchos, ¿cierto? Y entonces he visto como unos ajustes ahí muy leves, pues como quiera que hay ministerios todavía inocuos y mantienen plena sus vigencias fiscales. ¿Yo qué esperaría este año? Yo, de la economía, yo esperaría que hubiese un repunte, pero que hubiese un repunte por un consumo, no es el consumo que estamos esperando nosotros luego del crecimiento económico y tal. No, creería que es más un año donde además empezamos en el tema preelectoral y donde se empiezan a configurar una serie de cálculos alrededor todos de la salida de Gustavo Petro. Al comienzo de la entrevista tú hablaste de la salida de Gustavo Petro al 2026, pero uno también quisiera pensar que las instituciones funcionaran democráticamente y que este presidente fuera declarado indigno este año. Sería para nosotros muy importante. Y dijese que eso también ayudaría mucho a la economía, porque eso significaría que nuestra democracia está funcionando como quiera que esa violación de topes electorales está aprobada suficientemente. Pero bueno, miremos en el tema de la economía por el lado de la salud. Muy grave el que hayan aumentado la UPC en un monto tan insuficiente, seguramente va a significar el quiebre de todas las EPS. Y entonces ahora sale el ministro Jaramillo a decir que va a citar auditorías internacionales para que se den cuenta que las EPS se venían robando la plata. ¿Y eso qué le ayuda a la UPC? Tienen que hacer un análisis de la UPC porque van a crear una mortandad que antes no teníamos. Inclusive muchos vaticinan que sea más alta que en el COVID. Yo veo que no se están suministrando los medicamentos para las enfermedades catastróficas y para las enfermedades huérfanas. Eso es muy grave. El gasto de los pacientes ha tenido que venir aumentando, los que pueden hacerlo consiguiendo sus medicamentos por fuera. Pero Carlos y Juan, ¿qué pasa con los que no pueden conseguir esos medicamentos y esos tratamientos? Se tienen que morir y su calidad de vida indeclinablemente va a disminuir. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que haya una presión ciudadana para la revisión de la UPC. Eso no significa que vaya a mejorar mucho el sistema de salud, pero por lo menos no lo van a reventar como lo quiere reventar el gobierno. Ojalá se posesione en el Congreso y rápidamente tome este debate, porque es que le digo, Juan y Carlos, van a morir muchos colombianos este año con un aumento de la UPC insignificante. Es que lo aumentaron inclusive por debajo del salario mínimo, cuando el año pasado también lo habían aumentado por debajo de las expectativas en más de 7 puntos. Entonces, el pasivo que tienen hoy las EPS es demasiado alto. Mire, a mí me ha tocado ya ver pacientes que uno se da cuenta claramente que están buscando excusas para no atenderlos porque no tienen con qué. Es que no tienen con qué. Y esa es la gran tragedia de los colombianos, pero también la del gobierno de Gustavo Petro, porque va a ser recordado en la historia como un gobierno miserable que dejó morir a los colombianos por una causa ideológica. No se puede atentar contra la vida de los colombianos por causas ideológicas. ¿Qué le sirve al ministro demostrar que si las EPS se integraron o no se integraron? Hombre, no deje que los pacientes se mueran. Es que mire, son argumentos tan testarudos que uno no entiende cómo, ante la evidencia que están demostrando todas las asociaciones médicas, pero es que además tampoco están surtiendo los medicamentos necesarios. ¿Cuántos medicamentos hoy están ausentes en el sistema de salud colombiano? La gente está teniendo que acudir a buscar quién se los traiga desde afuera. Entonces, no podemos seguir aguantando lo que viene sucediendo con el sistema de salud. Hay que exigirle al Congreso de la República que se construya este debate urgentemente para evitar una mortandad en los colombianos.
Y además, vámonos por otros tópicos. Salud primero, pensiones, y qué decir de la violencia, doctor Alejandro. En el más reciente informe de Human Rights Watch, dice que la violencia optó nuevas formas en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro, que la organización internacional también mostró esa preocupación ante los constantes ataques de grupos como el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo, contra la fuerza pública y la población civil. Esto está salido de las manos de todo orden, ¿no, doctor Alejandro?
Mire, estos que tenían esa consigna de nos están matando, están en silencio, pero la realidad es que las masacres aumentaron y yo no los escucho a ellos exigiéndole respuestas al gobierno por eso. Eso sí, le siguen destinando menos presupuesto a nuestras fuerzas militares. Eso sí, todavía no tenemos la capacidad de movilidad aérea y helicoportada en funcionamiento. Eso sí, nos siguen asesinando los miembros de la policía y de nuestras fuerzas militares y siguen quedando mamás sin sus hijos, hermanos sin sus suyos y los amigos perdiendo a sus más encomiables amigos por todo por este ataque del narcoterrorismo. Pero claro, la inseguridad aumentando, el microtráfico en aumento, los alcaldes totalmente en dificultades para manejar el orden público en sus ciudades, y todo, el hurto también al aumento, el secuestro al aumento, lo que no se veía en Colombia hace muchos años lo hemos vuelto a ver. Las extorsiones ni se diga, pero claro, como Gustavo Petro sigue nombrando de gestores de paz a los narcoterroristas más terribles que deberían estar soportando condenas a cadena perpetua, pues aquí vamos a seguir viendo el problema de la inseguridad este año. Seguramente va a escalar a regiones donde antes no estaba. Y ya hemos escuchado noticias de grupos nuevos que van surgiendo. Imagínense, grupos nuevos. Entonces, antes les llamaban que los disidentes, todos sabemos que son las FARC. Y usted se pone a analizar cuántos combos distintos en las FARC, y eso todos los días nacen nuevos. Y entonces estamos analizando por qué Gustavo Petro mantiene a nuestra fuerza pública humillada sabiendo que no hay seguridad y orden en el territorio. Eso es una agenda. Preguntémonos esa agenda para dónde va. Reflejémonos en lo que viene sucediendo en Venezuela. Exijamos acciones por parte de los demás poderes, tanto de la justicia como del aparato legislativo. Pero Colombia tiene que responder. Y nosotros tenemos que mantener esa presión para que los poderes respondan. Porque realmente lo que nosotros tenemos es una situación donde ya en muchas regiones los comerciantes inclusive se ven obligados a cerrar sus negocios porque no pueden pagar las extorsiones.
Muy grave, doctor Alejandro Ramírez, y la verdad es que pues esperamos, como hablábamos desde el comienzo de este programa, que 2025 traiga los cambios suficientes para Colombia, de manera que toda esta situación que hemos descrito y usted nos ha analizado, pues cambie y no tengamos que en el 2025 enfrentemos nuevamente la inseguridad y lo que ya tuvimos que vivir al final del año pasado. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Ramírez, por su participación en Realidades. Como siempre, muy valiosos sus comentarios. Tenemos muchas cosas que se nos quedan en el tintero, pero ya vendrán nuevas oportunidades y esperamos contar nuevamente con su presencia aquí en Realidades para poder seguir analizando estos y otros temas para nuestra audiencia. Por hoy muchísimas gracias y quedamos pendientes de una nueva oportunidad y de ver cómo siguen estas situaciones que tanto importan a todos los colombianos.
A Juan, muchas gracias, a toda la audiencia de Realidades. Llenémonos de carácter este año. No podemos dejar sucumbir el sistema de salud como lo tienen y, por supuesto, exigir soluciones a los problemas graves de nuestra economía y de la inseguridad.
Sí, señor. A usted muchas gracias.
Gracias, doctor Alejandro.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos. Muy bien, hasta este momento realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nuevamente ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.